Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 10:19 minutos, hay una temperatura de 24 grados.
¿A dónde hay una temperatura? Dígame que ya la agarro.
Saque el brazo por la ventana, babe.
Ahí estamos. Bueno, seguimos en Parar la Olla, 261-216-1570, el teléfono para que nos mandes mensajes, te comuniques con tus vecinas y vecinos. Bueno, hoy, además de la columna de ambiente, uh-huh, ¿sí?, que siempre tenemos los martes con gente de las asambleas, sí, queremos también continuar y seguir un tema que venimos siguiendo de ambiente y de luchas por defensa, uh-huh, del ambiente, que es esta propuesta y este proyecto que se presentó, uh-huh, para que San Carlos sea libre de cultivos transgénicos. Pero quien nos va a contar sobre cómo viene esta lucha, cómo viene la ordenanza que se propuso y todo, es Damián, compañero de la organización Crece Desde el Pie. Buen día, Damián, ¿cómo te va? Mariela, Juan Pablo te saludan.
¿Qué tal? Buen día, Mariela y Juan Pablo.
¿Cómo estás, Damián?
Bueno, buen día. Damián.
Muy bien.
Bueno, ¿cómo marcha esta excelente lucha para nosotros, pero parece que para otros no es tanto, ¿no?
Y mira, podríamos decir que para nosotros bien en términos generales, porque el tema ya se ha instalado, o sea, un tema que directamente ni se hablaba acá en el departamento, y un montón de gente también ha descubierto la existencia de los transgénicos a partir de todo lo que se ha difundido y que se ha empezado a debatir. Y bueno, y ahora estamos como en una recta final porque el proyecto ya pasó por las distintas instancias de debate, que primero el Consejo Deliberante pedía más voces para discutir, pero nunca las convocaba a las voces, entonces nos daba que la sensación que nos daba es que no la querían tratar. Uh-huh. Y después de que armamos una mesa amplia, que la convocamos prácticamente nosotros, que fue en el Consejo, o sea, ellos pedían más voces, llevamos muchas más voces, como las voces que fueron, eran todas a favor del proyecto, siguieron pidiendo más voces porque necesitaban voces en contra, ellos hablaban de un otro perjudicado que no aparecía, y terminaron haciendo otra mesa en donde, según ellos, invitaban a expertos, porque todos los anteriores que habían ido no eran expertos aparentemente en el tema. Entonces, bueno, ahí encontraron algunos expertos que podían hablar en contra del proyecto, como expertos de la sociedad rural, un ingeniero agrónomo que asesora a la sociedad rural de acá del Valle de Uco, otro ingeniero agrónomo que hace maíz transgénico porque, no sé, porque le conviene.
Porque le da plata.
Así, con muy pocos fundamentos, y también estuvo el director regional del INTA, que hablaba de la neutralidad de la ciencia y entonces planteaba que los transgénicos no eran ni malos ni buenos, sino que según cómo se usaban. Y bueno, lo que le explicamos justamente que a nivel mundial los transgénicos entran con un paquete tecnológico. No hay gente que use transgénicos y produzca en forma agroecológica. La semilla de los transgénicos está concentrada en apenas 3 empresas a nivel mundial. O sea, entonces no podríamos decir que no es que sea buena o mala la tecnología, digamos, la tecnología, claro, así como se está usando, está enmarcada en el agronegocio, y después, bueno, que hay antecedentes ya, después de 20 años en la Argentina, hay suficientes antecedentes para demostrar, no solo en la Argentina, sino ya a nivel mundial, está el caso de la prohibición de México, o sea, un país entero que prohíbe el maíz, o sea, hay muchos justificativos para poner en ojo a esta tecnología y decir, guarda que no, cuando vendieron los transgénicos en primera instancia decían que los transgénicos, por ejemplo, no podían tener fuga de genes hacia otras especies. Actualmente eso ocurre, es decir, claro, por eso prohibieron el maíz, el maíz genéticamente modificado en México, porque de hecho se está contaminando toda la genética nativa de maíz con esa genética transgénica. Entonces, pero en el momento que se vendió eso se decía que no podía ocurrir, y apenas a 20 años de eso
ya están mucho las antes, consecuencias.
20 años, ya se, claro, ya están, y no es una cuestión menor, digamos, porque
totalmente,
es, ¿no?, digamos, toda la reserva genética que tenemos toda la humanidad para seguir parando la olla,
de la diversidad también. Por ahí hago un paréntesis, le contamos a la gente que cuando hablamos de especies vegetales transgénicas, es cierto, como decía Damián, uno no evalúa lo buena o lo mala que son, porque tiene que hacerlo sobre cada caso en particular, pero consiste en, yo saco un gen, información genética de un de una variedad, de una especie, y la traslado a otra, por ejemplo, para que aguante menos cantidad de agua, para que resista más el frío, qué sé yo, digo, pongo de ejemplos. El problema, como dice Damián, es que la tecnología está concentrada en tan pocas manos que los tipos montan todo el negocio, digamos, hasta se dan ridiculeces. Recién hablaba ahí Damián de México, del maíz, que una de las empresas de Yankees que modificó unos porotos, ¿no? Porotos negros, los que consumen los mexicanos, después le quería cobrar patente porque ellos habían patentado un gen que se lo habían sacado a los porotos en México. Claro. Le querían cobrar a todo México por ese gen, digamos. Claro. Y esto, como dice Damián, que te venden el paquete, o sea, te venden. Porque a veces los genes son justamente para resistir un herbicida. Entonces vos tenés, los genes también modifican que vos plantás maíz, pero después los granos que sacás de ese maíz o de ese poroto, de lo que sea, no son viables después. Vos los plantás y no te dan frutos o dan de muy mala calidad, entonces tenés que volver a comprarle semillas, ¿no, Damián?
Y mira, en el tema de los transgénicos, primero, lo primero que comentaste, el tema de la resistencia, es verdaderamente, eso es la parte del lobby de los transgénicos, o sea, se vende como que...
Claro.
Yo creo que la tecnología no es buena, o sea, no es una tecnología... Digo, en el ejemplo que daba el director regional del INTA, pero lo concreto, que es lo que nosotros le leímos ahí al director regional, en la hay una página oficial del Ministerio de Agricultura en donde salen cuáles son los eventos transgénicos aprobados en la Argentina, que son un poco más de 50. Esos eventos están en soja, maíz, ahora el trigo ese que está en debate.
Una que aprobó papa, Brasil. Ajá.
La cánola, o sea, son todos cultivos industriales, eso es lo que hay, y maíz, por supuesto, y las resistencias que les dan, te diría que más del 80% o el 90% son a herbicidas.
O sea, claro, claro.
Se arman resistencias que tienen que ver para el paquete tecnológico, pero después cuando se vende la tecnología se habla de que hay variedades que sintetizan no sé qué vitamina, que hay otras que son resistentes a la sequía. Por ejemplo, el trigo este que está en debate... está en duda si realmente resiste a la sequía. O sea, hay como unos trabajos que demuestran que no están así. Pero claro, se vende porque viene lo del cambio climático, todo lo demás. Pero después no se habla de esto, de la fuga de genes. ¿Qué pasa que si esos genes se te empiezan a fugar? Por eso aparecen también malezas resistentes, además de que vos usas... Cuando vos generaste un maíz resistente al Roundup, al herbicida, vos aplicás Roundup a lo tonto. Entonces, al aplicar herbicida a lo tonto, lo que haces es matar un montón de malezas. Pero la maleza que resiste, es decir, que le pasa el herbicida y no le pasa nada, esa en un futuro se va a transformar en una supermaleza. Es decir, vas a ir seleccionando las malezas más aptas, las que más van a resistir al herbicida. Y por eso, ¿qué hacen? En el 94 las primeras resistencias eran a Roundup. Ahora las resistencias ya son a glufosinato de amonio y a dicamba, o sea, son a
totalmente.
Entonces es lo que le explicábamos a Galmarini, al director regional del INTA, en decir... Está bien, vos me podés decir todo esto, lo que hacen con el arroz en China, que es para venderlo a nivel mundial, pero la realidad, así pasó en la India, en donde tenés casi el 50% de los agricultores del mundo, con el algodón fue la misma historia, la resistencia a un picudito del algodón, resulta que después apareció una plaga secundaria que le hacía pelota el algodón ese, resistente a una chinche en particular. O sea, te resistió una plaga, 2 o 3 años eso, después ¿qué pasó? Te apareció una plaga secundaria que se llama, que son plagas que antes no te hacían daño, pero como has hecho una selección tan grande, te aparecen esas otras plagas, entonces te destruyen el cultivo. ¿Y qué es lo que pasa? Quedaste, perdiste tu semilla, toda la semilla criolla y nativa que había de algodón en la India, mucha de esa fue desplazada porque de golpe metieron este algodón, el bólar que se llama. ¿Y qué pasa? Esa sí la tenés que garpar todos los años. Claro. Y después si usás otra, después, bueno, está lo del convenio POP, esto que vos decís de la que empezás a pagar royalty de las semillas, que Argentina por ahora no lo tiene. Uh-huh. Entonces, porque Argentina no ha adherido al convenio POP todavía, yo creo por toda la resistencia que ha habido de muchísimas organizaciones y grupos, y Argentina todavía tiene su ley de patentes que no podés patentar la vida. Entonces, claro, en eso todavía estamos, como que estamos, digamos, resistiendo esa parada. Pero meterse con que el transgénico siga avanzando así tan libremente, el destino es que después vas a tener o pago de patentes directo o como están haciendo, que se pagan bajo cuerda. O sea, que te hacen hacer, empiezan a hacer contratos entre el que vende las semillas y el que las usa. Porque empiezan a hacer también grupos concentrados. Entonces, el tema de la soja, pasa que ese modelo va empapando al... Es decir, acá, por ejemplo, se hace maíz transgénico que es para vacas. Entonces, el único que se puede perjudicar en San Carlos es una, dos, tres productores que son medianos a grandes que tienen ese esquema, que en realidad podrían cambiar de maíz y listo. O sea, no les afecta en lo más mínimo.
Claro.
Pero tenés un ingeniero agrónomo que te vende esa tecnología y te dice que es lo mejor y que y no te cuenta esto, que después lo que te va a pasar con las plagas secundarias y demás, que de hecho... les pasa, o sea, se vende el transgénico diciendo que vas a consumir menos producto químico y a poco tiempo te das cuenta que no, las estadísticas dicen eso, o sea.
Damián, yo le quería preguntar a Damián, ¿en qué otros departamentos se está tratando el tema? Porque nosotros estuvimos en la marcha del 25 de noviembre y muchas organizaciones feministas y de soberanía alimentaria presentaron un documento, por ejemplo Juanita Primo de San Rafael, donde denunciaban justamente el uso de transgénicos y presentando obviamente un pedido para que también se tratara en otros lugares. ¿Ustedes tienen conocimientos de tratamiento de este tema en otras municipalidades, en otros consejos deliberantes?
Así como este modelo de ordenanza, creo que no. Que esperemos que sí, después que salga aprobada en San Carlos y la podamos dispersar por todos lados. Sí hay, en Malargüe, por ejemplo, se ha estado dando un tratamiento de prohibir la papa transgénica en Malargüe, porque Malargüe es un lugar de papa semilla, pero el Consejo Deliberante de Malargüe, a mi entender, no se animó a prohibirlo directamente, que lo podría haber hecho por la Ley General del Ambiente, por un montón de cosas.
Pero hay que oponerse en Malargüe a Bujaldón, que es dueño de las dos estaciones de servicio, de todos los cultivos de papa semilla, ¿no?
Claro.
Sí, ahí yo tengo otro apellido que no me acuerdo, yo soy muy malo para los apellidos, pero hay otro productor grande de papa que es uno solo, que es el que tiene buena cantidad de, o sea, es el que ha venido haciendo papa transgénica, parece.
Sí, es don Bujaldón, Damián, no te hagas problema. Ese, el que históricamente ha tenido la concentración del cultivo de papa para semilla y todo, que de hecho sale en una publicidad de Mendoza Activa del gobierno, ¿no? Como el emprendedor, y es un tipo que hace de rato que hace plata en Malargüe con eso.
Sí, me imagino.
A esos ayuda el gobierno también, ¿no?
Mira, ahí el Consejo Deliberante de ahí lo que hizo es pasarle la pelota a la provincia, o sea, me pasaron hace poquito una resolución, o sea, no, que la resolución es mucho menos que, o sea, que una ordenanza. Además, la resolución lo único que dice es que... como que el Consejo Deliberante pide a la provincia de Aliscamén que como que muevan todo el mecanismo como para prohibir el ingreso de papa transgénica a Mendoza, a todo el territorio mendocino, pensando en en la protección de la zona de papa semilla, y porque bueno, hay centros de consumo que no quieren la papa transgénica. Eso es lo que sé que hay en otro municipio acá, el único avance. A lo mejor hay otra cosa que no conocemos, pero digo, lo que hemos estado investigando es eso, y después en Catamarca sí se ha prohibido la papa transgénica por este mismo motivo, o sea, y creo que en un lugar de Buenos Aires, que no me acuerdo el nombre ahora, también han prohibido específicamente la papa.
Excelente.
Y después hay un par de municipios, por ejemplo Merlo en San Luis, que tiene una prohibición de transgénicos, y un municipio de Córdoba, que me olvido el nombre también, pero también tiene prohibición de transgénicos, que generalmente no han tomado mucho revuelo esa experiencia. Uh-huh.
No, también no, son silenciadas y por eso también claro, esta intención de llamarte y dar a uh-huh. conocer, ¿no?
Nosotros somos partidarios que por lo menos en una primera instancia el Valle de Uco tiene todas las características para poder ser libre de transgénicos. Uh-huh. Y en general Mendoza, la verdad que podría hacer punta en ese aspecto, porque tenemos la mayoría de los cultivos son transgénicos, uh-huh. pero sí hay toda esta introducción en un futuro, por supuesto que por lo menos los grandes como Papa, es decir, ya en Papa tenés un evento, que el evento no es el evento más buscado, entonces no tiene una ventaja competitiva con las semillas que hay, entonces
claro.
solamente lo están metiendo por lobby, creo yo,
claro.
es decir,
claro.
le hacen fuerza para decir, bueno, metemos ya, de hecho, la espunta picar, que es esta variedad que han hecho, no la podés diferenciar a simple vista,
uh-huh.
La transgénica de la otra. Entonces, eso yo creo que es exprofeso también, ¿no? Entonces,
Damián, en los alimentos ahora con la ley de etiquetado, ¿se va a marcar que son alimentos
no,
que provienen no. de transgénicos?
No, no. O sea, sí, por eso
no, porque
cada uno tiene su postura.
Claro.
A mí me parece que, la verdad que, o sea, puede estar buena toda esta ley, pero lo importante que, por ejemplo, marcar eso no está... Lo tienen los europeos, los países que han prohibido. Hay 19 países en Europa que ya prohibieron los transgénicos en sus territorios, la producción de transgénicos, y algunos como Francia, por ejemplo, nos contaba una abogada de SUMEC que está ahí en Francia, uh-huh. y decía, bueno, que ha estado viendo que todos los productos allá identifican no solo si el que tiene ingredientes OGM tiene que indicar y en qué proporción los tiene
uh-huh.
en el etiquetado.
Bien.
Entonces ahí quiero ver yo si vos empezás a ver algunas cosas etiquetadas OGM, si hay gente que va a dejar de comprarlo. Yo creo que sí, que pegaría
claro.
mucho más que, por ejemplo, indicar que tiene azúcares y grasas y todo lo demás, uh-huh. que de hecho, qué sé yo, lo que ha pasado en otros países, que después vuelve el consumo, creo que la gente por ahí termina consumiendo igual, qué sé yo, pero...
Así es, Damián. Bueno, pero la lucha uh-huh. es lo importante y dar a conocer, ¿no? Esto que por ahí no sabemos y decimos, sentimos transgénicos, pero después, si uno hace la lista, son varios de los uh-huh. alimentos que consumimos en una verdulería común uh-huh. en nuestro barrio, ¿no?
Uh-huh.
Una cebolla,
o sea,
un tomate.
¿Acá transgénicos? ¿Ahí me escuchan? No,
sí. Sí, te escucho.
Hola.
Claro,
te escucho ahí, Damián. Sí, no, decía
no,
que esto que parece
que
lejano...
En la verdulería uh-huh. no, todavía no.
Uh-huh.
O sea, el tema de transgénicos, por eso te digo que en la Argentina los transgénicos aprobados son estos que te digo, trigo, maíz, uh-huh. cánola, que sería la colza, uh-huh. que es aceitera,
uh-huh.
algodón y papa. Y trigo
Bien.
Ahora, pero el trigo está parado por una...
Sí.
Había una movida legal desde Naturaleza de Derecho muy buena, uh-huh. lo cual eso ha presentado un recurso de amparo y en teoría no lo podrían estar cultivando masivamente. Yo creo que
claro.
ya debe estar introducido en algún lugar.
En Brasil ya
es decir,
se aprobó.
Las harinas...
Lamentablemente.
Es probable que si eso está aprobado, o sea, hoy día no deberíamos tener harina...
Contra
el gen. El resto de las uh-huh. verduras, salvo el maíz dulce sí es transgénico. Son híbridos,
sí.
pero ya dentro de esa hibridación tienen un componente transgénico que es el BT, la resistencia al maíz.
Uh-huh.
O sea, es una toxina de una bacteria puesta en la genética. Entonces, en ese caso, el maíz dulce, ese es transgénico. Es lo único que vos estás comprando en la verdulería transgénico hoy por hoy.
O en el supermercado.
Podría estar comprando una papa también, una papa espunta a picar, si es que no sabemos esa si la estamos comprando o no, porque
uh-huh.
no sabemos quién las está poniendo y a dónde, pero
claro.
como esas están aprobadas, en cualquier momento podrías tener el resto, todavía no. Por eso es fundamental, si nosotros empezamos a parar con legislaciones locales, es decir que, porque mover una legislación a nivel país, ya sabemos que las tensiones son distintas.
Sí, los lobbies.
Y,
uh-huh.
Entonces, bueno, lo que nos toca a cada uno y a cada organización, digo, es que si nosotros la peleamos localmente, con muchos lugares chicos peleando, podremos hacer fuerza, es la que nos queda, y si no es tirarnos a patalear en el piso. Nosotros preferimos hacer todo lo que podamos en el espacio local. Y si hiciéramos lo mismo de distintas organizaciones, sí podríamos cambiar por lo menos Mendoza en un momento.
Totalmente.
Y no es una cuestión menor, o sea, no es una cuestión menor porque son antecedentes que también le sirven a otros, o sea, y así como hoy día México ha prohibido el maíz transgénico, que tampoco es nada menor porque está al lado de Estados Unidos, o sea, es decir, la parada política es muy grosa, o sea, no es una, y es un país latinoamericano, o sea, no es un país europeo, que los europeos se dan ese gusto, ellos prohíben, pero a la vez siguen ingresando por otro lado.
Después te mandan a producir a vos.
Claro, sí, que lo hagan los cabecitas de acá, pero... Claro. Por eso yo creo que lo de México vale doble, o sea,
totalmente,
Totalmente.
Damián, te agradecemos mucho, vamos a seguir comunicándonos con ustedes y siguiendo esta lucha para primero difundirla, primero acercarla y que se conozca, y segundo para multiplicarla, como decías vos. Así que mandamos un abrazo grande a Todo Crece Desde el Pie. Queda pendiente, te vamos a hablar qué pasó con la vendimia obrera, ahora que hay quilombo con las vendimias, si es legal, no legal. Extrañamos la vendimia obrera ahí de Crece Desde el Pie.
No, la vendimia obrera no la hemos hecho nosotros, han sido unos compañeros del Cordón del Plata. Siempre
bien.
Los hijos del pueblo, siempre han sido por aquel lado.
Bueno.
Los chicos que están en mate cocido ahora, pero no sé, espero que la hagan este año.
Habrá que empujar.
Está bueno.
Damián, un abrazo grande.
La semana que viene estamos esperando que se le dé el tratamiento. Así que, según el director de ambiente de acá, nos ha dicho que la semana que viene la van a tratar. Así que
entonces estamos que hablando la semana que viene, Damián.
Sí, hay que seguir.
Un abrazo a la organización.
Gracias
a las compas. Chao,
gracias,
che.
Damián.
Bueno, saludos para todos.
Bueno, Damián, integrante de la organización Crece Desde el Pie, que hacen agroecología allá en San Carlos, en el Valle de Uco.
Sí.
También pendiente para charlar con ellos un libro donde compañeras han escrito como mujeres, ¿no? La experiencia de ser campesina.
Sí.
Así que interesante. Y también te hacemos conocer organizaciones de base que la pelean, como en este caso Crece Desde el Pie.
Exactamente.
Llegaron unos mensajitos antes que nos vayamos. Miren, dedicado al operador. Quería participar para las entradas.
¿Qué entradas?
Hay entradas. Escucha más o menos y cree que como van a la fiesta de la cerveza, dos corresponsales que hay entradas. Manda el 131 todo.
¿Quién es?
Y ahora cuando le diga, me va a decir quién es. Me pasan de León Gieco los lunes que no trabaja Francisca. Adivine, pero quién es.
Propusimos a Juan Manuel Serrat esta mañana.
No, ya sé, bueno. Pero mire, como pide el tema, usted ya sabe
recién
quién es.
Recién se levanta, me parece. Recién se levanta y puso la radio.
El
y
tema se llama Francisca. Cosa. Los lunes que no trabaja Francisca, una parte de la letra. Pero bueno, así pide los temas. Un abrazo, Jorge, que está ahí. Le mandamos un abrazo.
Recién se levanta, ¿qué quiere?
Seguimos en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.